Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Recortes casi generalizados en las bolsas en un viernes con aumento claro de la tensión geopolítica tras dos sesiones anteriores en la bolsa española de rebote. Aversión al riesgo tras el ataque israelí sobre Irán en respuesta a los ataques a la inversa de hace unos días, que se nota no solo en la renta variable, también en el mercado de deuda, hacia donde han virado los inversores en busca de refugio. Pero son reacciones a esta hora, todo hay que decirlo, bastante discretas. Y ese digerir rápido se ha escenificado sobre todo en el comportamiento del crudo, con un barril de Brent que ha llegado a repuntar con claridad sobre los $90, pero que a esta hora está incluso recortando algo de terreno. Tenemos al futuro del Brent para entrega en junio en cotas de $87.29. Es un tema que no está resuelto, el de la inestabilidad, y que seguirá condicionando la escena en los mercados en un día con resultados a uno y otro lado del Atlántico y con variada referencia empresarial en nuestro país. Para empezar, hay buenas expectativas sobre la salida a bolsa de la firma de perfumes y cosmética Puig. Ya ha logrado sobresuscripción en el libro de órdenes para la salida a bolsa el próximo 3 de mayo y se ha abierto esta jornada. Fuerte demanda que garantiza esa operación con un tamaño fijado en hasta 3.000 millones de euros. Una salida a bolsa en la que se plantea entrar Criteria, que está en medio de todos los focos esta semana por su papel en la reestructuración del accionariado de Naturgy, donde es el principal inversor. De hecho, hay medios que apuntan a que baraja la opción de participar con TACA en la OPA que se lance sobre la gasista española. Un acuerdo sería lo más razonable, según ha explicado aquí en Capital Radio Pedro Mielgo, presidente de NGC Partners y expresidente de Red Eléctrica.
Es probable que todo esto acabe en un acuerdo de accionistas en el que Criteria fundamentalmente y TACA tuvieran el control de la compañía. Otra cosa es que la mayoría fuera de TACA, lo cual es bastante fácil en la situación actual de estructura accionarial, y que la estrategia de la compañía en el futuro sería más condicionado por TACA que otra cosa.
Mientras, hoy desde el Gobierno ha sido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la que ha pedido preservar la españolidad de la compañía en defensa de los intereses de España.
Preservar Naturgy es el siguiente hito en la defensa de lo estratégico y lo común, pero habrá más seguramente que el Gobierno no pueda ni deba de eludir. Esto es un elemento de centralidad de país. Lo fue con Telefónica y lo vuelve a ser ahora mismo con Naturgy.
Ha intervenido en el foro Wake Up Spain del Español, lo mismo que la presidenta del Santander. Ana Botín ha pedido que se pongan en marcha consensos y reformas para impulsar el crecimiento y la inversión en Europa frente a otras recetas que no han funcionado nunca en ningún lugar. Ha pedido consenso y estas reformas y también más inversión.
Uno de nuestros mayores retos es que invertimos poco y no siempre en los sectores tecnológicamente más prometedores.
Porque de lo contrario,
la escasa agilidad a veces del modelo europeo para reestructurar industrias nos está pasando factura y corremos el riesgo de quedarnos obsoletos.
Recuerda Botín que aunque España crece en términos de PIB, no es menos cierto que el crecimiento acumulado de la renta per cápita ha crecido menos de un 1% anual en casi 25 años. Y también pendientes de otras compañías como Acerinox, que el lunes celebra Junta General de Accionistas, pero hoy su presidente, Carlos Ortega, ha dejado varios mensajes. No contemplan nuevas adquisiciones en el corto plazo, sino que apuestan por digerir la reciente adquisición de la estadounidense Haynes. Y sobre la planta de Los Barrios en Cádiz, en huelga indefinida desde principios de febrero, descartan el cierre, pero también su venta. Todo eso en una bolsa española que ahora mismo cede un moderado 0,12%. Está ahora mismo el índice español con recortes, del 0,34% en 10.728 puntos. Enseguida lo abordamos en enseguida miramos también a los resultados de American Express o de Procter & Gamble en Estados Unidos y a los protagonistas en Europa como L'Oréal, que destaca en positivo esta jornada. A las 4:30 de la tarde le vamos a poner música clásica a la macro y a esas expectativas de los bancos centrales sobre tipos. Será con Alexis Ortega, analista independiente. Una hora después hablaremos de la economía de los hogares, de cómo marchan los niveles de ahorro, de la mano de Daniel Manzano, socio de AFI. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa con Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Comenzamos en Estados Unidos. A esta hora de la tarde tenemos en positivo solo al Dow Jones, con un repunte de medio punto porcentual. Está plano completamente el S&P 500 y con descensos del 0,49% el tecnológico Nasdaq. Mientras tenemos sobre todo resultados sobre la mesa, como los de Procter & Gamble, que gana un 11% más hasta marzo, pese a que el volumen de ventas se estanca. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La compañía ha obtenido ganancias de 3.754 millones, bastante por encima de los casi 3.400 del año pasado. No obstante, los ingresos no han cumplido con las expectativas. Las ventas netas se han mantenido estables, con un crecimiento de apenas el 1%, en torno a los 20.200 millones, por debajo de los 20.400 que esperaba el mercado. Algunos analistas señalan que es preocupante que este volumen de ventas se mantenga plano por segundo trimestre consecutivo, en especial después de que la compañía indicara el pasado otoño que esperaban que las ventas crecieran en este ejercicio fiscal.
American Express supera previsiones, aunque el crecimiento de los ingresos se ralentiza.
Los ingresos totales de la empresa han crecido un 10% hasta los 15.800 millones, pero el dato, aunque es algo superior a lo esperado, también supone una nueva moderación en el crecimiento. De hecho, la tasa de crecimiento interanual en los ingresos es la más lenta desde el primer trimestre de 2021. En cuanto al beneficio neto, ha sido de 2.400 millones, por encima de los 1.800 del año pasado. El beneficio por acción, de 3,33 dólares, está por encima de los 2,40 previos. Para todo 2024 espera ahora un crecimiento de los ingresos de entre el 9 y el 11% y un beneficio por acción que quede entre 12,65 y 13,15 dólares, en línea con los 12,83 que espera el consenso.
Schlumberger supera las previsiones con sus ingresos del primer trimestre.
La compañía ha obtenido un beneficio por acción de 75 centavos, un 19% más y en línea con las previsiones. Y en cuanto a los ingresos, han crecido un 13% en algo más de 8.700 millones, algo por encima de lo esperado. A pesar del mercado más débil en Norteamérica, los ingresos internacionales han crecido un 18%. Destaca la región de Oriente Medio y Asia, con un avance del 29%.
Sony estaría en conversaciones para unirse a una oferta de compra de Paramount.
En concreto, Sony podría unirse a esa oferta conjunta con la firma de inversiones Apollo Global Management para comprar Paramount, según recoge el New York Times. Según ese informe, Sony y Apollo todavía no han presentado una oferta oficial, pero el director ejecutivo de Sony ya habría mantenido conversaciones con la firma de inversión. Los términos de esa posible oferta están en proceso de concretarse, pero en esencia ofrecerían efectivo por las acciones de Paramount. Sony absorbería sus operaciones y la calificaría como un sello de su propio imperio mediático.
El Fondo Soberano de Noruega respalda la propuesta de dividir las funciones de consejero delegado y presidente de Goldman Sachs.
Uno de los mayores inversores del mundo va a volver a votar a favor de esa resolución que pide la división de las funciones de consejero delegado y de presidente del Consejo de Goldman. También los asesores de voto han recomendado a los inversores que respalden esa resolución en la que se insta al banco a dividir en dos esas funciones que actualmente desempeña David Solomon. Se va a votar en la Asamblea Anual de Goldman, que se celebra el 24 de abril.
Apple retira WhatsApp y Threads de la tienda de aplicaciones de China tras orden de Pekín.
Así es, se lo ha ordenado el gobierno chino por preocupaciones, dicen, de seguridad nacional. Telegram y Signal, otras dos aplicaciones de mensajería extranjeras, también han sido eliminadas. La eliminación de estas cuatro aplicaciones sugiere una creciente intolerancia por parte del gobierno de China hacia, al menos, algunos servicios de mensajería extranjeros que escapan a su control. También indica menos margen de maniobra para Apple en el país.
Y el regulador de Reino Unido dice que los cambios de privacidad publicitaria de Google se quedan cortos.
Así lo recoge el Wall Street Journal. La tecnología propuesta por Google, llamada Privacy Sandbox, deja algunas lagunas que pueden explotarse para socavar la privacidad e identificar a los usuarios que quieren mantenerse en el anonimato. Esa herramienta que ha presentado Google tiene como objetivo eliminar de forma progresiva la compatibilidad con cookies de terceros y reducir el seguimiento entre sitios y aplicaciones. Google planea en todo caso eliminar por completo el uso de cookies de terceros para los usuarios en la segunda mitad de este año.
Hoy entre los movimientos más destacados, en positivo tenemos a Paramount Global liderando las alzas del S&P 500 con repuntes del 10%. Under Armour también con buen tono esta jornada. Está subiendo más de un 3%, lo mismo que otras firmas como American Express, después de presentar resultados del primer trimestre. Mientras que en el lado negativo destaca sobre todo la caída de Netflix, en este caso cotizando las cifras que presentaba al cierre de la última sesión. Se deja más de un 6%. Toca analizar la escena con Rafael Ojeda, estratega de mercados globales de Fortress Funds. Hola Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a esta hora de la tarde tenemos en Estados Unidos, si echamos un vistazo a los principales índices, tono mixto. Está repuntando el Dow Jones en torno al medio punto porcentual, que es lo que cede justo el tecnológico Nasdaq, y está plano completamente el S&P 500. ¿En qué momento está ahora mismo el mercado estadounidense? Mientras señalan desde Bank of America que las acciones estadounidenses han registrado en estas últimas dos semanas su mayor salida de capital desde diciembre del 22.
Bueno, pues esto es un mercado de menor dinero, la volatilidad.
Tenemos un poco de dificultad para escucharle, Rafael. No sé si puede acercarse a alguna zona en la que tenga un poquito más de cobertura.
¿Me oye mejor ahora?
Ahora sí. Perfecto.
El VIX está en 18,20, que es el punto más alto desde octubre del año 2023. Y lo cierto es que se está moderando tanto el crecimiento como las presiones salariales en Estados Unidos, ¿no? Si bien es cierto que el sector manufacturero, bueno, pues sigue prestando bastante potencia por unos elevados costes que están pudiendo trasladar en cierta medida al consumidor final. Pero lo cierto es que en estos momentos nos estamos dando cuenta que las declaraciones de Michelle Bowman, ¿no?, que el progreso contra la lucha contra la inflación podría haber estancado, que el Mester dice que hay también problemas con la incertidumbre, que con los mercados, bueno, pues hace que hay una enorme volatilidad y solamente haya determinados sectores y determinadas compañías que lo estén haciendo bien.
Tenemos en el punto de mira a las compañías, sobre todo, que han presentado resultados. Procter & Gamble, por ejemplo, ¿qué le han parecido sus números?
Bueno, pues los resultados han sido bastante buenos, unas sólidas ventas y un fuerte incremento de las ganancias. Ha incrementado su beneficio por acción y lo más importante es que mantiene la guía para el año 2024. Unas ventas netas que han incrementado el 1% frente al año anterior, un beneficio neto que también es un 11% superior que el año anterior. Esto, bueno, pues demuestra que Procter & Gamble pues está haciendo bien. De modo que nos damos cuenta que la compañía, desde que cotiza en bolsa, hace ya más de 100 años, todos los años ha dado dividendo. Y en los últimos 68 años ha ido incrementando el dividendo año tras año. Eso es lo que demuestra la enorme resiliencia que tiene esta empresa.
Tenemos en positivo American Express, está subiendo un 3,5%. Es otra de las que ha presentado resultados antes del inicio de esta sesión de viernes. ¿Cuáles han sido las claves de estos números?
Bueno, un beneficio superior a las estimaciones, impulsado sobre todo por una base de clientes de alto poder adquisitivo que bueno, están empezando a gastar más, ¿no? A gastar más, pero no tanto con créditos, sino por salario, por los propios emolumentos de la compañía, ¿no? El beneficio está en $3.33 por acción, ha superado las expectativas, que eran $2.96, y también la facturación ha sido un 6% superior. Por lo tanto, los números avalan a que probablemente sea un buen año para American Express.
Schlumberger, otra de las que ha presentado resultados en esta jornada, la firma de servicios a yacimientos petroleros, que en bolsa está recortando. ¿Qué visión tiene para el valor?
Bueno, a pesar de que esté recortando, yo creo que los resultados han sido muy positivos, ¿no? Los ingresos en el primer trimestre han superado las expectativas, impulsados sobre todo por el segmento internacional. Si bien es cierto que han crecido un 13% los ingresos trimestrales hasta 8.700 millones, sin embargo, los ingresos internacionales han crecido un 18%, mientras que América del Norte han caído un 6%. Así que es el sector internacional el que ha impulsado este beneficio. Lo que tiene que ver Bloomberger es si eso es replicable en próximos trimestres y si el sector internacional va a poder compensar la caída en el sector doméstico.
Bueno, tenemos a Netflix hoy en el punto de mira con importantes retrocesos en bolsa. Está cotizando las cifras que presentaba anoche con ingresos y beneficios que se han disparado después de poner coto a las contraseñas compartidas, pero la decepción viene por el lado de sus previsiones, ¿no? ¿Con qué se queda?
Me quedo con lo que tú muy bien has indicado. 9 millones más de suscriptores en el último trimestre. Lo que justifica prácticamente, bueno, pues este incremento, ¿no? Una ofensiva contra el fraude de las contraseñas y un incremento de precios en determinados paquetes, ¿no? Eso es lo que ha hecho que la compañía haya presentado muy buenos resultados, pero por el lado negativo, obviamente, ha presentado un avance de que en los próximos trimestres probablemente los resultados no sean tan positivos, y esto es lo que hace que la compañía esté ahora mismo bajando en bolsa.
¿Qué supondría para Paramount Global, que está disparada en bolsa, una oferta conjunta de Sony Pictures y del fondo Apollo Global Management sobre la empresa?
Bueno, pues sacarle de la absoluta situación caótica en la que la compañía se encuentra. Tenemos que darnos cuenta que la compañía pierde 18.000 millones de valor desde que en el año 2019 CBS y Viacom la formaron, ¿no? Entonces, la idea de Paramount, que tiene unas conversaciones exclusivas con Skydance Media, aunque parece ser que ya por medio está obviamente Apollo y Sony, y lo que buscan es reflotar la compañía, ofrecen efectivo y llevar la bolsa. Sony tendría la mayoría en las operaciones y Paramount y su biblioteca de pedidos, mientras que Apollo se centraría en el control de CBS y las estaciones locales. Yo creo que para Paramount es la mejor de las soluciones y por eso está subiendo en bolsa.
Escenario también para una compañía como Goldman Sachs, después de saberse que el Fondo Soberano de Noruega apoya una resolución que pide que la compañía separe las funciones de director general y presidente de la Junta Directiva.
A ver, para mí va a ser la cosa más obvia y lógica del mundo mundial, y más de un fondo soberano, como es el caso del Fondo de Noruega, que lo que busca es diversidad dentro de los comités de empresa, que las retribuciones sean acordes a lo que realmente se hace, y sobre todo, bueno, pues que dentro del Consejo pues esté todo bastante claro. Entonces no tiene demasiado sentido que la figura de director general y consejero delegado recaigan sobre la misma persona. Entonces, lo que dice es algo bastante obvio y, a mi modo de ver, creo que es bueno para la compañía.
Con ello nos quedamos. Rafael Ojeda, estratega de mercados globales de Fortas Funds. Gracias, muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Es un día en el que además está suscitando bastante polémica en Estados Unidos la decisión que ha adoptado el gobierno de Biden. Medidas para limitar las perforaciones de petróleo y gas y de minería en Alaska. Está enfadado a los funcionarios del Estado, que aseguran que las restricciones van a costar puestos de trabajo y harán a Estados Unidos dependiente de recursos extranjeros, pero complace por otro lado a los ecologistas. Si echamos un vistazo a los movimientos más interesantes a esta hora, por ejemplo, dentro del principal mercado, el estadounidense, encontramos al S&P 500 con mal comportamiento. Netflix abajo un 6%, Zoetis también con recortes que se acercan a los 4 puntos porcentuales, mientras que las alzas las encabeza la mencionada Paramount Global con una subida de más del 9%.
Capital Radio. La genuina radio económica.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la bolsa española.
Miramos a la bolsa española. Tenemos a esta hora al selectivo, al IBEX 35, con un recorte del 0,35% en 10.726 puntos. Hoy estamos pendientes de la compañía que pronto saldrá a cotizar en el mercado español. Puig logra ya la sobresuscripción en el libro de órdenes para su salida a bolsa. Alejandra Gómez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Dicen fuentes cercanas que ha habido mucha demanda, lo que garantiza la operación al haber órdenes suficientes por parte de los inversores para cubrir el tamaño de la oferta fijado en hasta 3.000 millones de euros.
Criteria Caixa se hará con una participación importante en el capital de Puig tras su salida a bolsa.
Una salida que tendrá lugar el próximo 3 de mayo y en la que, según adelanta el diario La Vanguardia, el holding inversor de la Caixa quiere tomar partido. Puig, según el folleto aprobado este jueves por la CNMV, busca captar hasta 3.000 millones de euros con una valoración bursátil de entre 12.700 y 13.900 millones.
Taca y Criteria Caixa barajan lanzar una OPA conjunta sobre Naturgy.
Es uno de los escenarios que, según publica el diario Expansión, estarían analizando los principales actores en el capital de la energética, ya que uno de los puntos clave es cómo articular esta oferta pública de adquisición.
Yolanda Díaz pide preservar Naturgy con un núcleo estable de accionistas comprometidos con España.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha indicado en el evento del Español la necesidad de contar en estas empresas con núcleos estables de accionistas comprometidos con el país.
El Estado debe ser garante del suministro de bienes y servicios imprescindibles en los alimentos, en el material sanitario, farmacéutico, en las telecomunicaciones, en el transporte o en la energía. El mejor seguro frente a esta incertidumbre es la participación pública, a veces muy importante, en las empresas estratégicas, como ha pasado con Telefónica. O como segunda opción, y aquí quiero ser clara, la promoción de núcleos estables de accionistas comprometidos con el país.
CaixaBank ejecuta un 62% de su programa de recompra de acciones propias.
La entidad ha invertido en esta recompra un total de 310 millones de euros y ha informado al regulador de que el número de títulos adquiridos asciende a 62,20 millones.
Telefónica celebra sus 100 años con un toque de campana en la Bolsa de Madrid.
En su discurso, el consejero delegado de Telefónica, José María Álvarez Payete, ha señalado que el apoyo constante de sus accionistas ha sido uno de los pilares fundamentales en la evolución y éxito de la compañía.
Acerinox presenta una propuesta de convenio colectivo para desbloquear la huelga.
Un conflicto laboral que ya cumple 75 días de huelga en su planta gaditana de Los Barrios. La compañía ha detallado su propuesta, que pasa por un incremento salarial basado en las previsiones de IPC para los próximos años, con un 2,25% de subida para 2024 y un 2% para los años sucesivos, entre otros puntos. La compañía ha destacado además este viernes que son españoles y que no van a cerrar esa planta gaditana, al tiempo que descarta nuevas compras en el corto plazo y apuesta por digerir Heines y explorar sinergias entre las compañías.
Endesa pide al Ministerio de Transición Ecológica que convoque el concurso de renovación eléctrica en Canarias.
El director de Relaciones Institucionales, José Manuel del Valle, se ha pronunciado en un evento de Europa Press sobre el archipiélago.
Se está trabajando en una convocatoria de un concurso para renovar el parque de generación, porque es cierto, nosotros lo veníamos diciendo desde el año 2016, que había que renovarlo, que había que convocar ese concurso para renovarlo. Vamos a ver si se convoca en este año 2024, porque el Ministerio va retrasándolo una vez y otra y tal, y lo va retrasando, ¿no?
Colonial cierra dos emisiones de deuda por un total de 200 millones de euros.
Una de 70 y otra de 130 millones de euros, con un coste medio del 4,2%, pero que ha conseguido reducir al 1,9% mediante una estrategia de precobertura y ampliar su vencimiento al año 2029. Con esta nueva emisión, el principal del bono se sitúa en 500 millones de euros, con un cupón anual del 2,5%.
La Junta de NH Hotels aprueba el cambio de denominación a Minor Hotels Group.
En concreto, la Junta aprueba que el grupo pase a llamarse Minor Hotels Europe and Americas, aunque se mantendrán marcas como NH, NH Collection y No. Cabe destacar que desde 2018 el grupo hotelero está controlado por el tailandés Minor.
Tenemos en el punto de mira Duro Felguera. Los exministros Jordi Sevilla y Valeriano Gómez dimiten como consejeros.
Y lo hacen tras 4 años desempeñando el cargo. Según Duro Felguera, José Julián Massa, el actual vicepresidente y consejero de la sociedad, también abandonará su puesto.
Y la Junta del Grupo San José aprueba repartir un dividendo de 0,15 euros brutos por acción. Tenemos también noticias de una compañía de BM Growth. Solar Profit anuncia un preconcurso de acreedores ante sus elevadas tensiones de liquidez.
La cotizada lanza este anuncio después de informar de la aplicación de un ERE al 90% de su plantilla. Solar Profit explica que toma esta decisión debido a esas tensiones de liquidez que afectan al cumplimiento de los plazos de pago y dice que está en conversaciones con los acreedores para alcanzar un plan de reestructuración.
El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Valores a los que nos acercamos con Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de Producto de Andbank España. Hola, Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, parece que hay apetito por la que va a ser la salida a bolsa más grande desde hace años en el mercado español. Hay varios medios que están avanzando que el libro de órdenes de la colocación de puts, que se ha abierto justo esta jornada, este viernes, ya está sobresuscrito y además de forma amplia para levantar esos 3.000 millones, que es lo que se propone la compañía en la operación. ¿A ustedes les interesa? ¿Confían en un buen estreno con los rangos de precios que se están manejando?
Bueno, pues todo hace pensar que va a ir bien la colocación y que debería ir bien. En cuanto salga, desde primera hora de la mañana ya muchos brokers anunciaban la apertura de los libros, los bookrunners, y comunicaban eso, que nada, al rato pues ya estaba sobresuscrita varias veces. Ayer comunicaron el rango de precios y bueno, pues parece que los precios de referencia que han comunicado pues podrían ser un poco caros, pero sí hay que tener en cuenta que bueno, pues la compañía lleva creciendo de manera espectacular los últimos 2 años desde la pandemia. Ya hicieron algunas compras en el año 2020-2021 para diversificar las líneas de negocios. Esto es una compañía que bueno, pues todo el mundo conocemos de toda la vida por el tema de las colonias, el tema de los perfumes, pues sí que es fundamental para ellos, marcas muy conocidas como Paco Rabanne o Carolina Herrera, pero sí es verdad que desde que han ido diversificando, pues también tienen la parte cosmética marcas importantes como Estin, también muy, muy conocida. Y bueno, pues pensamos que es un sector muy cíclico, pero hay que tener en cuenta este empujón que lleva la compañía estos últimos años, con lo cual pues seguramente se podrán pagar estos ratios. Y bueno, pues por el volumen, claramente es una compañía que entrará en el IBEX, con lo cual el apetito por parte de los fondos pues está asegurado.
Naturgy, de nuevo tenemos al valor en el punto de mira. Se apunta a qué criteria se podría plantear superar el 30% de la compañía si TACA lanza una OPA para hacerse con ese porcentaje en manos de los fondos GVC y GIP para blindar el proyecto industrial si la participación emiratí en el capital se dispara más de lo esperado. ¿Cómo lo verían? Es un encaje de bolillos lo que hay que hacer para dejar todo muy atado, ¿no? Hay otros medios que hablan de OPA conjunta. No sé si sería la mejor opción.
Pues no sé, la verdad es que sí, es que es un lío, como dices, y todavía como no está nada claro, pues ahí cada uno se va haciendo sus cuentas y a ver al final qué es lo que sale. Lo que pensamos nosotros, bueno, pues es que no está tan claro si esta operación ha salido porque ha aparecido un inversor, TACA, o porque uno de los accionistas quisiera salir y Criteria ha hecho un poco ahí de Celestina buscando un comprador. Nosotros pensamos más en esta posible opción, que pueda ser así, que los fondos de capital riesgo pues quieren salir ya de esta posición, pues deben tener unos niveles cercanos a los 11 euros y pues el ciclo de la inversión ya se ha acabado. Y Criteria, pues con el conocimiento del gobierno, pues habría buscado una opción que encajara y que pues todo el mundo se sintiera cómodo. De esta forma, pues CVC y GIP, pues la parte de estos dos fondos pues la podrían comprar entre TACA y el Estado. Al final nadie superaría los porcentajes para tener que lanzar una OPA, todos cómodos, y estos tres inversores que se han puesto de acuerdo, pues ya tendrían una parte mayoritaria frente al socio que puede ser más incómodo, que son los australianos. Son nuestras cuentas, ya veremos lo que puede salir de ahí.
Solaria hoy está recortando terreno con claridad, pues casi un 4% de descenso a esta hora. ¿Estos niveles de precios de la electricidad próximos a cero es la enésima piedra en el camino que tiene que afrontar Solaria?
Bueno, pues estos precios es el hándicap que tienen todas estas compañías, unido a los altos niveles de tipos de interés. Son compañías que, bueno, pues en su momento se pagaron ratios elevadísimos y como si fueran growth puras tecnológicas, y de repente empezaron a subir los tipos y todas pues se han ido al fondo. Esa es una compañía que ha pasado pues eso, de ser un puro growth a poder considerarla value por valoración. Y vemos que están muy afectadas por la electricidad, pero también por los tipos. El último trimestre del año pasado subieron un 40%, no solo esta, sino la mayoría del sector, solamente porque las expectativas de bajadas de tipos se anticipaban a marzo. Desde que eso ha desaparecido del escenario, pues todo se da al traste. A pesar de eso, seguimos pensando que es un sector que hay que tener muy en cuenta en el medio plazo, pues por muchas cosas, además de que están muy castigadas, pues que tenemos encima todo lo relacionado con la inteligencia artificial, centros de datos, que todo el mundo está descontando que estos centros de datos van a necesitar un aporte de energía tremendo, la demanda de energía va a subir muchísimo y lo lógico es que sea vía energía más verde, con lo cual pues ahí las renovables y todo lo que tiene que ver con transición energética debería ser quien aporte ese exceso de demanda. Con lo cual, bueno, pues habrá que pasar este calvario.
Una cosa más, Bank Inter. Ha arrancado esta semana la temporada de presentación de resultados de la banca. ¿Es un valor que tendrían ahora mismo en cartera?
Sí, siempre ha sido una entidad que nos ha gustado, pero es que bueno, pues ya desde ha estado muy castigada el año pasado también, y a pesar de tener resultados muy buenos, los de ahora también han sido muy buenos, suben todas las métricas, la mora está muy controlada y bueno, pues tiene el problema del impuesto extraordinario como el resto del sector. Los problemas seguramente de cara a resultados pues empezarán a partir del segundo trimestre, cuando la comparativa ya empezará a penalizar, entre otras cosas, pues por el Euribor, que aunque los tipos de interés todavía no han bajado, pues el índice de referencia a las hipotecas sí está empezando a descontar bajadas. Entonces les va, a partir del segundo trimestre, pues ya les empezará a resultar más difícil batir resultados. El crédito pues tampoco es que esté creciendo excesivamente, se está viendo pues como con los tipos altos y las hipotecas muy altas, al no pagar los bancos los depósitos, igual que están los tipos de interés, pues muchos clientes lo que hacen es amortizar las hipotecas, con lo cual pues bueno, por ahí también les están penalizando a las entidades, con lo cual bueno, pues pensamos que ahora muy bien, pues pero dentro de unos meses pues empezaremos a ver complicarse el tema.
Adrián Jiménez, de Andbank España, gracias, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Protagonistas de la bolsa española, una bolsa española que se mueve en terreno negativo. En el resto de índices europeos vemos también números rojos para el DAX alemán del 0,61%, pero poco a poco las otras plazas se están girando hacia terreno positivo. Es el caso del FT100 de Londres, la subida muy discreta de apenas el 0,03%, mientras que la bolsa francesa, el CAC 40, avanza, según las pantallas de CMC Markets Brokers, un 0,11%. Comprobamos cuáles son los títulos destacados hoy en Europa. Alejandra Gómez.
Este viernes miramos al sector financiero europeo y lo hacemos después de que el BCE esté a punto de ordenar al banco italiano UniCredit que reduzca sus negocios en Rusia. Es una información que adelanta en exclusiva a Reuters y que destaca la presión del regulador que ejerce sobre las instituciones financieras y su relación con Moscú. Ya en las Islas Británicas tenemos en el punto de mira la plataforma de reparto a domicilio Deliveroo. Registra unos ingresos de más de 600 millones de euros en el primer trimestre del año, un avance del 0,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En el sector papelero resalta Mundi, que descarta empujar ya por DS Smith y deja vía libre a International Paper, que tiene ahora vía libre para llevar a cabo un intercambio de acciones por más de 6.700 millones de euros. En otro orden de cosas, nos movemos a Francia porque L'Oréal ocupa portadas por sus alzas en la Bolsa de París tras comunicar el jueves a cierre sus resultados de los tres primeros meses del año. Cierra marzo con una facturación de casi 11.250 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,3% frente al primer trimestre de 2023. Dice la francesa que las ventas de sus productos dermatológicos han compensado la debilidad en el segmento de lujo. También en el País Galo es noticia Schneider Electric, que está en conversaciones con el productor estadounidense de software de ingeniería Bentley Systems sobre una posible operación estratégica, aunque todo todavía se desconocen los detalles financieros. Además, el proveedor de catering Sodexo es noticia porque prevé un crecimiento orgánico de sus ingresos de 2024 en la parte superior de su rango del 6% al 8%, impulsado por los Juegos Olímpicos de París y por el aumento de los precios. Nos movemos al sector de autos vuelos porque los abogados de Lufthansa asisten este viernes a Bruselas para intentar convencer a los reguladores antimonopolio de la Unión Europea de que aprueben la oferta de la compañía por una participación del 41% en el capital de la italiana ITA Airways. En Italia tenemos al grupo químico BASF en el foco, después de que su consejero delegado considere que la caída de la demanda está tocando fondo, aunque descarta hablar de una recuperación porque dice que es demasiado pronto.
Son algunos de los protagonistas del día en Europa a los que nos acercamos con Javier Echeverri, analista de Active Trades. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío?
Muy bien. ¿Cuál es el momento en el que están ahora mismo las bolsas europeas?
Bueno, pues tenemos un momento en el que las bolsas europeas están comportándose de un modo un tanto errático, viendo qué es lo que sucede en los mercados y, sobre todo, pues teniendo en cuenta los días que llevamos atrás. Llevamos una semana de subidas y bajadas absolutamente increíble del IBEX, en el DAX. Así es que, bueno, la inestabilidad por fin llama a la puerta, puesto que las subidas continuadas que teníamos, absolutamente imparables, pues nos tenían un poco desorientados, sobre todo a los analistas, que lo que vemos es que los fundamentales no corresponden con la pujanza que tienen los mercados. Y, por tanto, bueno, pues lo normal es que, como mínimo, haya recogidas de beneficios con las correspondientes correcciones. Y, por tanto, bueno, pues esto empieza a tener un poco más de sentido. No obstante, estamos todavía muy cerca de máximos. Hemos visto como el IBEX recuperaba los 10.728 puntos en este momento. Y claro, no estamos en España para estos precios, así que bueno, vamos a ver cómo se comporta el resto de Europa. Ya sabéis, el DAX 17.750 en este momento con una leve caída del 0,48, y digo leve porque, como te digo, estamos muy por encima de lo que marcan los fundamentales para el momento actual. Pero bueno, las bolsas en definitiva esta semana han tenido un poquito más de corrección y de movimiento, tanto a la alza como a la baja, y esto pues al final tiene un poco más de sentido.
Si hablamos de valores destacados, hoy tenemos en el punto de mira L'Oréal. Está subiendo en bolsa, ha presentado en las últimas horas datos de aumento de facturación que han superado las estimaciones. ¿Cómo está el valor por técnico?
Bueno, L'Oréal siempre ha sido un valor técnicamente muy interesante y ha funcionado muy bien desde los 300, más o menos 301, si quieres. Teníamos una zona de suelo importantísima donde, bueno, había caído desde los 433 hasta esos 300, que desde luego es una caída más que importante. Hablamos de un 30% de corrección, pero es que llevaba una subida absolutamente espectacular desde tiempos inmemoriales. Solamente había corregido fuertemente en la pandemia, y había corregido en la pandemia ese mismo 30% que luego ha replicado en zonas más altas, como digo, a partir de los 430. De ahí, de nuevo, en los 300 ha vuelto a resurgir, y ahora sí, ya sube con un poco más de espacio dentro de esa escalerita que nos gusta tanto ver cuando vemos un título que sube, recoge beneficios, vuelve a subir, vuelve a recoger beneficios, y en definitiva nos muestra ese sesgo de máximos y mínimos crecientes que nos ayudan a identificar claramente las tendencias. Ahora mismo, el día de hoy, pues tenemos un gap tremendo por los resultados, y es buen momento para no hacer nada, puesto que en definitiva lo que podemos ver es que es bastante probable que ese gap o bien se cierre o bien se ajuste probablemente a la zona de soporte más próxima, que está rondando los 434. Recordamos que está cotizando en este momento en 443,40.
Tenemos en el punto de mira varias compañías, por ejemplo Schneider Electric, después de confirmar que está en conversaciones para la posible compra de la estadounidense de software de ingeniería Bentley Systems. ¿Le convence por técnico la situación ahora de Schneider Electric?
Pues la verdad es que por técnico vamos un poco tarde. Sería fenomenal pensar en la posibilidad de ver este tipo de título un poquito antes, porque finalmente tenemos en los 171,01 una zona de soporte que había roto claramente como resistencia, se fue a los 182,42, cayó para hacer ese throwback que tanto nos gusta ver para tomar impulso, y ahora mismo lo tenemos en 209,70. Vamos un poquito tarde. La zona más próxima de soporte era 205, que tenía como zona de acumulación, y estamos muy arriba. Entonces, gustarme me gusta mucho, pero me gusta para haber entrado antes. ¿Ahora mismo qué hacer? Bueno, desde luego, decidir un poco cuál es el futuro de esa condensación, de ese momento en el que está acumulando entre los 205 y los 218. Vamos a ver cuál de esas dos zonas rompe.
Miramos también algunos sectores. Hoy, por ejemplo, hemos visto penalización clara entre las aerolíneas ante ese aumento de las tensiones geopolíticas, pero me gustaría detenernos en el sector minero, en medio del impulso que estamos viendo últimamente en determinados metales y materias primas. ¿Con qué ojos miraría al sector minero?
Bueno, el sector minero tiene una transferencia de en torno entre a 6 meses y un año con respecto al precio de los metales. Por tanto, vemos Barrick Gold, por ejemplo, que tiene una transferencia muy lenta con respecto al precio del oro. No es que no me guste el sector de las mineras, pero sí que me parece que va mucho más despacio que el resto. Y en este sentido, tenemos que pensar un poco en que en el caso de Barrick Gold, por ejemplo, ya ha despertado en concreto el 19 del 3 y rompió y se empezó a subir al alza, pero la transferencia es mucho más lenta. Tenemos que identificar muy bien qué tipo de mineras vamos a utilizar, vamos a trabajar, y a partir de ahí decidir dependiendo de las zonas. Pero es un sector que, como digo, nos permite ese delay, ese retraso con respecto al precio de cotización de los metales. Teniéndose en cuenta, podemos aprovechar oportunidades. Desde luego que sí.
Con ello nos quedamos. Javier Echeverri, analista de Actis 3. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Igualmente, Rocío. Un abrazo a todos.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. El próximo martes 23 de abril, en Movilidad sobre Ruedas, especial soluciones de recarga residenciales para vehículos eléctricos. Una tertulia especial en colaboración con Charles Guru y con la presencia de AEDIVE, EFI Quality y el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Desde las 2 de la tarde, con Chimo Ortega.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Definitivamente no siento la urgencia de recortar los tipos de interés. John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, ayer mismo en la cumbre de economía mundial de Semáfor en Washington.
¿Quién me socorre? ¿Quién me socorre? ¿Quién me socorre?
Fuera, fuera, pinta los astres, fuera, calzones.
¿Quién me socorre?
Fuera, fuera.
¿Quién me socorre?
Fuera, 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 calzones.
Respetad, canalla infame, al marqués de Caravaca. ¿Quién me libra, quién me saca de este infierno, por piedad?
Alexis Ortega, analista independiente. Hola, Alexis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, zarzuela hoy, hacía tiempo que no poníamos zarzuela. ¿Quién sí. me socorre?
Sí, exacto. Este es el número final de una zarzuela que se titula Jugar con fuego, de Barbieri, en 1851, y Barbieri, el gran compositor que hizo que se renaciera este género de zarzuela que fue abandonado durante el siglo de oro, después del siglo de oro, perdón, y hace referencia precisamente a un refrán castellano que dice: quien con fuego juega, se quema. Y aquí prácticamente nos habla del Marqués de Caravaca. Este es el número final de la zarzuela, en donde prácticamente, después de haber querido jugar con fuego, pues acaba siendo víctima de sus propias trampas. Y cuando pensaba que iba a meter en el manicomio a Félix, la amante de la duquesa de Medina, acaba metiéndose él y alrededor de los locos de ese manicomio. Y algo yo creo que también puede estar pasando ahora mismo en los mercados, desde el punto de vista económico, obviamente una Reserva Federal que ha empezado a jugar con fuego desde noviembre del año pasado, hablando de bajadas de tipos de interés, lo estaba haciendo diciendo que era un problema del mercado laboral, lo estaba diciendo esto cuando teníamos una tasa de paro prácticamente en mínimos históricos y en lo que se hablaba de casi prácticamente pleno empleo, y pasado ya prácticamente 6 meses nos encontramos con que no hay ningún control de la inflación, no hay espacio para bajar los tipos de interés, y ahora empiezan a hablar de que no hay urgencia para recortar los tipos. Incluso ya el típico Kashkari ya empieza a hablar de que quizás a lo mejor no hay bajada de tipo de interés. Creo que estamos a un punto de que nos quememos completamente y a lo mejor lo que tengamos que hablar es de subida de tipo de interés en algún momento.
Empieza a oler bastante a chamusquina, ¿no?
Sí, exacto. Yo creo que ese es el gran problema, sobre todo cuando se pone uno a jugar y pensar que uno es Dios y que de alguna manera controla la realidad, y al final somos bastante humanos y bastante poco capaces de controlar la realidad, que vive su propia existencia, y desde luego no nos está dando prácticamente la razón.
Hemos mirado mucho a Estados Unidos, estamos viendo pues todas esas declaraciones de distintos miembros de la Reserva Federal. Pero también aquí en Europa, por ejemplo, hemos tenido datos interesantes de precios en Reino Unido. ¿Podríamos ver que el Banco Central del país pues acaba de adelantándose a la Fed, por supuesto, pero también al Banco Central Europeo?
Yo creo que es bastante probable. Quizás en Europa la situación, no tanto de inflación, porque yo no creo que haya ningún tipo de control efectivo de la inflación, por mucho que la tasa interanual se haya ido al 2,4%, que eso yo creo que no nos explica mucho la idiosincrasia real de lo que está pasando con los precios. Pero en el Reino Unido sí que hay algunos síntomas, aparte de que también hay un cierto grado de desaceleración económica, y es el hecho de que la inflación subyacente está en una situación relativamente, no digo controlada, pero sí bastante cercana a la que era la situación de la inflación subyacente en épocas que sí que se consideraba controlada. Fíjese que, por ejemplo, en los primeros 3 meses la inflación subyacente en británica prácticamente ha crecido apenas un 0,3%, cuando antes de la pandemia no crecía nada. Pero es que estos 2 últimos años crecía prácticamente entre el 1,3 y 1,4 en los 3 primeros meses, con lo cual, de alguna manera, aunque estemos todavía muy lejos del escenario normal y corriente de crecimiento de los precios acumulado en el primer trimestre, estamos muy lejos de los años 2022 y 2023, que hubo una explosión de la inflación, y obviamente en estos 3 primeros meses se generó una inflación muy alta, con lo cual, de alguna manera, esto unido a una situación de desaceleración económica abre espacio a que el Reino Unido pueda bajar los tipos de interés. Esta misma medición, por ejemplo, en Europa es completamente distinta. Por ejemplo, fíjese usted, en el caso de España, en los 3 primeros meses generalmente los precios caían un 0,6%. Fíjese que en enero caían muchísimo, febrero subían muy poco y marzo subían muy poco, tanto como que ni siquiera lograban compensar la caída de los precios de enero. Sin embargo, en España en estos momentos, en los 3 primeros meses del año, llevamos una inflación acumulada del 0,74. Eso prácticamente lo traslada usted a Europa y la situación es igual, con lo cual, de alguna manera, nos está queriendo decir que en Reino Unido hay algo más de espacio para bajar tipos, en Europa lo hay menos, aunque obviamente hay desaceleración de la actividad económica, y en Estados Unidos es que no se da nada, ni se da una control de la inflación, ni se da una caída de la actividad económica. Obviamente la inflación estaba considerada como un problema salarial, pues tenemos según ellos, una tasa de paro prácticamente en máximo histórico, y sobre todo lo que yo creo que es más importante en este momento, hay una política fiscal que contribuye muy poco a controlar los precios.
En todo caso, que el Banco Central Europeo falte a esa cita de junio generaría bastante nerviosismo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Sobre todo por el hecho de que los bancos centrales de alguna manera dan su visto bueno a las expectativas del mercado. Y en estos momentos el Banco Central Europeo está lanzando, casi telegrafiando, que los tipos bajarán en junio. E incluso de alguna manera nos vienen a decir que, salvo que ocurra algo muy especial, que no parece que sea un poco la situación, hay que contar con una bajada de tipos en junio, y por tanto no hay mucho espacio como para que un banco central dé alas a una expectativa y luego más tarde acabe por no cumplirla. Quizás por eso en este momento la situación en Estados Unidos es la de que la Reserva Federal no tiene espacio para bajar tipos, y por eso de alguna manera está prácticamente telegrafiando que no va a haber bajada de tipos. Fíjese que ahora mismo las previsiones de bajada de tipos en junio, que hace un mes eran prácticamente el 66%, en este momento es el 16%, y las que están aumentando son las de bajadas en septiembre o noviembre. Y ya digamos que obviamente septiembre o noviembre reduce no solo el periodo de bajada de tipos, sino que prácticamente reduce obviamente la cantidad de bajadas de tipos de interés que se pueden llevar a cabo.
Necesitamos paz, no guerra, en Oriente Medio. Pido el fin del ciclo de violencia. El diálogo es la única solución. Marija Pejčinović, secretaria general del Consejo Europeo, esta madrugada, a través de su cuenta de X. Bueno, es el mismo registro, es una zarzuela, pero vaya calma, ¿no?
Sí, prácticamente este es el número más conocido de esta zarzuela, muy poco conocida de Barbieri. Prácticamente la más conocida es el Barberillo de Lavapiés, que ya hemos puesto alguna vez aquí. Y aquí la escuchamos en voz de Montserrat Caballé, y nos habla de un tiempo que fue dulce. Y prácticamente es un tiempo en el plano geopolítico que prácticamente nos viene a decir que el tiempo ese dulce, calma, pues prácticamente se ha acabado. Y ahora mismo el jugar con fuego en estos momentos es jugar con fuego con estas expectativas de paz y de guerra. Esta madrugada hemos tenido una respuesta de Israel al ataque de Irán del sábado de la semana pasada, y de alguna manera ha vuelto otra vez a poner la geopolítica en el centro un poco de todas las circunstancias. La verdad es que constantemente jugamos con peligros, jugamos con una realidad que a veces no sabemos conocer, no sabemos cómo realmente funciona, y se nos puede ir un poco de las manos. Vamos a ver cómo acaba todo esto, pero esto desde luego puede tener preocupaciones y crear problemas, sobre todo en el tema del precio del petróleo, sobre todo si se nos va de las manos.
Pero fíjese cómo se ha digerido. Comenzábamos la jornada pues con la reacción típica, clara, ¿no?, de caídas en las bolsas, el dinero hacia los bonos, importante repunte del crudo, pero poco a poco se ha ido diluyendo como un azucarillo.
Sí, básicamente el jugar con fuego en estos momentos está teniendo un relativo éxito, en el sentido de que prácticamente es todo una pequeña mascarada en donde prácticamente es hacer sin hacer, hacer cosas y hacer que no parezca que no se ha hecho ningún tipo de cosa. Hay prácticamente tanto Irán por un lado como Israel por el otro, parece que están en este teatro de consumo interno para hacer pensar a los demás que están todos respondiendo y están siendo muy, muy valientes. De alguna manera esta situación en algún momento significa que ninguno de los dos quiere llegar muchísimo más adelante de lo que hay, ni quieren ningún tipo de confrontación más allá de la que hay, puesto que realmente sí que sería absolutamente desastroso. Pero desde luego sigo pensando que jugamos demasiado. Fíjese que en algún momento incluso alguno ya se ha llegado a plantear que todo el juego de esta mañana puede significar un cierto apoyo al Congreso, que mañana decide si aprueba nuevas medidas para Ucrania, con lo cual de alguna manera es casi como rizar el rizo, utilizar la guerra o la confrontación entre los palestinos y Israel, y ahora añadiendo a Irán a esta combinación, para ayudar a una Ucrania que de alguna manera, si no recibe más fondos, pues puede en algún momento acabar en una situación bastante complicada, sobre todo de cara a unas elecciones en noviembre en Estados Unidos. Insisto, jugar con fuego acaba a veces, muchas veces, sin saber exactamente en qué acaba todo esto. Sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo acaba.
Una situación nada dulce, como decía justo hace un instante. Incluso hoy es llamativo el comportamiento del euro, que está recuperando algo de terreno frente al dólar, intentando acercarse a esa referencia de los 1,07. ¿Aquí qué es lo que cabría esperar a corto plazo en este par?
Bueno, la verdad es que el par viene prácticamente desde el año 2023 en un rango muy amplio, que está desde los 1,05 hasta los 1,1250. Empezamos 2023 prácticamente en 1,05 y a mediados de año acabamos en 1,1250, y se ha mantenido dentro de ese rango. desde noviembre, cuando empezó a hablarse de bajada de tipos de interés en Estados Unidos y que además iban a ser mucho más agresivas y antes en Estados Unidos que en Europa, el rango se quedó en 1,0750-1,10. Se ha roto ese 1,0750. Desde luego, si no hay ningún tipo de recuperación de esta situación, yo creo que cabe la posibilidad de llegar hasta 1,05. 1,05 yo creo que sería el punto máximo de caída. Pero claro, me queda un poco la duda de si realmente lo de Kashkari se convierte en Summers, que recordemos que hace unos meses nos vino a decir que a lo mejor hay que subir los tipos de interés. Entonces prácticamente el euro yo creo que difícilmente podría mantener el 1,05 si lo que tenemos no es solo es bajadas en Europa, sino subidas en tipo de interés en Estados Unidos. Si todo este juego se queda sencillamente en que Estados Unidos retrasa su subida, su bajada de tipos y las hace en menor cuantía que el euro y Europa baja los tipos de interés, yo creo que si no recupera 1,0750, pues prácticamente 1,05 podría ser como mucho la máxima que podría caer el euro.
Alexis Ortega, analista independiente, gracias. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Abrimos nuestra sección semanal de tecnología, últimamente muy centrada en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa. Alejandra Gómez.
Y tanto que sí, Rocío, porque un estudio avanza que el mercado de la inteligencia artificial va a crecer nada menos que un 35% hasta 2026 y que va a llegar a los 94.000 millones de euros de capitalización. Así lo destaca al menos un informe reciente de la alemana Siemens, que pone manifiesto además que en España las empresas que apuestan por implementar esta inteligencia artificial a sus procesos consiguen doblar su tasa de éxito y acelerar hasta 3 veces el retorno de la inversión. Pero no es lo único que arroja el texto, porque también dice que de cara al año 2030 se van a triplicar los dispositivos conectados en el mundo.
Hablamos también de inteligencia artificial aquí en España. De hecho, el presidente de IBM confía en estrenar este año el primer modelo de IA en español con casos de uso.
Así es, Horacio Morel ha dicho que en el evento del Español de esta semana que este proyecto de IA a la española, fruto de colaboración público-privada, quiere despegar este 2024 y que será un modelo que se nutrirá de datos públicos, además de ser, dice, un ecosistema abierto.
Es un ejemplo más de nuestra apuesta por la colaboración público-privada, ¿no? Y con un objetivo de hacer una adopción de inteligencia artificial responsable de una forma generalizada, ¿no? Que llegue a nuestras empresas, a nuestras administraciones públicas y a los ciudadanos y de verdad que aprovechemos esta oportunidad.
Y es que el de IBM considera clave aprovechar la capacidad del Centro Nacional de Supercomputación, que cuando se estrene dice que tiene la intención de darle difusión para que llegue a cualquier entidad o administración con independencia de su tamaño. Y ha puesto un ejemplo, Rocío. El modelo dice que va a permitir, por ejemplo, que un ayuntamiento pequeño pueda agilizar los trámites de los ciudadanos e incluso facilitar información de las zonas turísticas.
Muy relacionado con todo el boom de la inteligencia artificial, pues es el mercado de los chips, porque sabemos que Taiwán ya vende más a Estados Unidos que a China.
Así es, movimientos geopolíticos del sector de semiconductores. Es una pata de la economía y de los negocios que ya nos tienen muy acostumbrados a ello. Y Estados Unidos está poniendo las pilas porque por primera vez en más de 20 años la potencia económica Estados Unidos ha superado a China como primer destino de las exportaciones taiwanesas, con una tendencia que podría haber llegado para quedarse. Así parece que lo dice Taiwán, un punto clave de las cadenas de suministro de chips. Su Ministerio de Finanzas concreta ventas a Estados Unidos por un total de 23.100 millones de euros solo en el primer trimestre del año, lo que ha supuesto un salto interanual del 57,9%. En contraposición, las exportaciones a China ascienden a más de 21.033 millones de euros, un avance interanual mucho más comedido, un 4,3%.
Hablamos ahora de Meta, porque incorpora su chatbot de inteligencia artificial en WhatsApp, Facebook, Instagram y Messenger.
Lo ha anunciado hace tan solo unos días Meta, gracias a un nuevo modelo de lenguaje de código abierto denominado Llama 3. Dicen desde Meta que este asistente estará integrado en los feeds, en esos chats y barras de búsqueda de las aplicaciones, y que va a permitir al usuario hacer preguntas, generar imágenes y acceder a información en tiempo real sin salir de la aplicación, todo para que estemos más tiempo en ella. Dice Mark Zuckerberg que el objetivo de Meta es construir la IA más avanzada del mundo y ponerla al alcance de todos.
Pues con esto nos quedamos. La próxima semana más temas interesantes del ámbito tecnológico. Ahora vamos a actualizar las noticias, la información, y enseguida estamos de vuelta aquí en Mercado Abierto para afrontar la segunda hora de programa. Esta tarde, ya saben, a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa con Jorge del Canto de Caser, asesores financieros en Canarias. A través de WhatsApp ya saben que pueden ir dejando dudas, notas de audio, 687-050-600.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. Siente la economía.